Primera Zona.
Son las 11 de la mañana, 32 minutos de este miércoles 2 de noviembre. Hay 12 grados de temperatura aquí en Montevideo, con lluvias en todo el territorio nacional. De pronto llueve donde estás o no, pero va a llover evidentemente toda esta jornada. Algo de viento que va a continuar por lo menos hasta las 5 de la tarde. En el pronóstico de Weather Channel, una máxima de 17, la mínima de 11. Días soleados los que se vienen jueves, viernes, sábado, domingo. Temperaturas que alcanzarán las máximas de 28 grados y las mínimas de 18. Esto, por ejemplo, para el día domingo. Pero ya para lunes y martes, tormentas y lluvias, con temperaturas de todas maneras altas, de 26 y 20 grados de máxima para esos dos días respectivamente, o sea, 26 para el lunes y para el martes 20. En materia climatológica, para esta jornada que sigue siendo un poco difícil, sobre todo en algunos puntos del país, el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, actualizó en la noche de la jornada de ayer su pronóstico. Maldonado y Rocha están bajo una advertencia de color naranja por vientos muy fuertes, la que rige hasta, desde las 3 horas del esta jornada, el miércoles, a las 3 de la madrugada de hoy, hasta las 6 de la tarde de esta jornada, o sea, hasta las 18 horas de hoy miércoles. Posterior al pasaje del frente frío y con el ingreso de un sistema de alta presión desde el suroeste, que generaría principalmente en zonas costeras vientos persistentes del suroeste de entre 50 y 60 kilómetros en la hora, con rachas que podrán alcanzar incluso los 90 kilómetros por hora. Montevideo, San José, Colonia, atención a la gente que nos escucha en el interior, 33, Durazno, Flores, La Valleja, Canelones y Florida. Les reitero, Montevideo, San José, Colonia, 33, Durazno, Flores, La Valleja, Canelones y Florida están bajo una advertencia amarilla, por lo que se prevén vientos persistentes del suroeste de entre 40 y 50 kilómetros la hora, con rachas que incluso podrían alcanzar entre los 60 y 75 kilómetros en la hora. Tomás Gomenzolo fue la localidad más afectada en Artigas, a la que hacíamos referencia al comienzo del programa, donde los vientos que alcanzaron los 100 kilómetros la hora provocaron destrozos en fincas, caída de árboles y columnas del alumbrado público. El responsable del Comité de Emergencias de Artigas, Juan José Eilor, explicó a Radio Monte Carlo que una treintena de casas fueron afectadas. Añadió que 4 invernáculos fueron destruidos en el área rural y que hay varias zonas sin energía eléctrica, seguramente todavía por estas horas, en el departamento de Artigas. Las cifras oficiales, del Sistema Nacional de Emergencias, del SINAE, indican que durante el momento más crítico del temporal fue necesario evacuar a 35 personas. La evaluación preliminar indica que las principales afectaciones se han registrado en Salto, Artigas, Maldonado, Rocha y Montevideo, ¿no? Castigados muchísimo los departamentos, reitero, de Salto, Artigas, Maldonado, Rocha y Montevideo. Del total de estos evacuados que hablábamos, 29 son personas evacuadas, en este caso 18 en Rivera y 11 en Tacuarembó, y 6 que fueron autoevacuadas, todas ellas en el departamento de Florida. En Artigas se reportó la caída de árboles, columnas de alumbrado, techos de viviendas y emprendimientos productivos. En Salto, 4 barrios se encuentran temporalmente inundados por problemas en los desagües, y aquí en Montevideo hasta el momento ha habido 5 denuncias por caídas de árboles y 25 denuncias por bocas de tormenta y colectores obstruidos que generaron problemas en el tránsito. Algunas imágenes de ayer, Ramón Anador. Acá me estoy quedando.
Sí.
Acá en Ejido y La Paz, ¿no? Que es un clásico.
Que ahí siempre ocurre lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y no hemos dado, no hemos encontrado la solución. Es una zona que se ha negado históricamente, antes de las reformas estructurales de la Rambla, en la zona de Capurro.
Es cierto.
Y siempre, estamos hablando ya de
años.
Siglo, capaz.
Sí,
capaz que podemos hablar de un siglo. Sí. Y que evidentemente nunca se pudo resolver, porque se ve que en la época que se hizo la construcción no se pudo prever todo
No, la topografía, era otro clima también. Pese a que
tal vez, sí.
Sigue siendo lo mismo, sí. Pero había todavía algunas cosas que no eran tenidas en cuenta, ¿no? Ahora hay que pensarlo siempre. Dieron el panorama de una jornada tremenda en la jornada de ayer, que llovió muchísimo realmente. Va a seguir la situación del tiempo así. Estaremos hablando también la próxima semana. El clima está en todos los programas, así que la semana que viene vamos a tratar de hablar con especialistas para tratar de abordar esta temática del cambio climático.
Sí, hay que consignar, estuve revisando algunas fuentes de Brasil y de Argentina con respecto al tema del estado del tiempo. Una tormenta fuertísima en el sur de Brasil en la mañana de hoy con rayos, y ahora estamos viendo, por ejemplo, en TN un tornado
en
Chascomús, no toca tierra, ¿no?
Se quiere formar, digamos.
Está ahí, pero como tratando, ¿no? Sí.
Increíble, ¿eh?
Recordemos que el de Dolores empezó así, como un
remolinito
de nubes, y que después se transformó en aquello, ¿no?
Sí, sí, es de terror cuando ves eso en el cielo, ¿no?
Sí, sí, obviamente.
Ah, estamos en un mundo complicado, ¿eh? Bueno, la semana que viene vamos a tratar de entrarle al tema. Evidentemente todos estamos preocupados por esto, así que bueno, hemos convocado una mesa de especialistas que nos van a estar dando distintos enfoques en torno a la climatología tan extraña que estamos teniendo por estos tiempos. De todas formas, ayer muchas de las autoridades que se han abocado en este tema, yo lo escuchaba a Colache y algunas otras, algunos otros funcionarios, están hablando que un poco tenemos que hacernos la cabeza de que esto va a ser así, ¿no?
Es que creo que a esta altura del partido, por lo menos, a ver, la remediación de las situaciones que hemos provocado como especie sobre el planeta va a llevar un tiempo. Entonces, como especie, debemos hacer lo que hemos hecho desde que Lucy se bajó del árbol, y es, en principio, adaptarnos, pero no resignarnos, ¿no? Sí, hay que remediar lo roto, que nos va a llevar, si nos llevó un siglo romper, nos llevará tres a arreglarlo.
Totalmente, totalmente.
Paciencia, adaptación, y adaptación, a meterle.
Sí, a cuidarse, ¿verdad? Que eso es lo fundamental. Bueno, amigos, ayer fuimos trending topic a propósito, ¿verdad?, de una noticia que cayó como una bomba en todo el panorama informativo de la agenda de la jornada de ayer. Esto de el fin de la cero ficha en el horario de 12 a 18 horas, que duró mismo nos anunciaba en diálogo exclusivo con Rompecabezas en la jornada de ayer. Bueno, lo cierto es que ahora el secretario general del sindicato del taxi, el SWAT, Antonio Díez, le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que esta medida, les reitero, la de terminar con el cero ficha tres minutos entre el horario comprendido entre las horas 12 y 18 de las jornadas de lunes a viernes, nos decía Díez, reitero, secretario general del sindicato del taxi, que la medida que habilita a los conductores a bajar la bandera una vez que se le asigna el viaje no fue tomada, dice Díez, por el gremio, y dice que es una medida antipática. Escuchémoslo.
No es ni medida ni pedido de los trabajadores. Me parece una medida antipática, más en estos momentos que estamos compitiendo en desigualdad con las aplicaciones que dicen cobrar más barato, aumentar el valor del viaje al pasajero del taxi. Nos parece que no es lo correcto. Nosotros queremos ganar a la población y quedar más antipático no es una buena estrategia. Los trabajadores organizados no la van a llevar adelante, y las radios que no pertenezcan al servicio del 141 tampoco la van a llevar adelante.
En cuanto a la posición de los conductores de Uber de querer regular su servicio, dijo Díez que para los taxistas los choferes de aplicaciones son piratas, al tiempo que anunció un nuevo paro para mañana a las 16 horas con marcha hacia el Palacio Legislativo.
Nosotros estamos en un conflicto en contra de las aplicaciones, no solo de Uber, sino de todas las que van a venir, porque va a afectar nuestro trabajo y nuestra profesión, ¿no? Pensamos que de cualquier forma va a ser regulado, ¿no?, el servicio que ellos están brindando. Hay que ver en qué condiciones y de qué forma. Por ahora son trabajadores piratas, no solo para el taxímetro, sino para la clase trabajadora. Son trabajadores que no están registrados en ningún lado y que están cumpliendo una función que tendríamos que cumplir los que tenemos esa profesión. Y mañana a las 16 hay un paro en el marco del conflicto contra las aplicaciones y una concentración en el Palacio Legislativo.
Sobre el tema del decreto, ¿verdad?, que envió el intendente Martínez sobre la mampara y la limpieza de los taxis, dijo Díez que estas medidas se tomaron en consenso con el sindicato, que se han discutido hace más de un año y que la llegada de las aplicaciones al país aceleraron, claro está, la puesta en marcha de las mismas.
Ese decreto que envió el intendente de Montevideo sobre los tamaños de los autos, la higiene, todo, la distancia de la mampara, todo eso está decidido en consenso con los trabajadores y la patronal, ¿no? Eso está discutido durante un año. Bueno, esos fueron los acuerdos que se llegaron y fue lo que promulgó el intendente. No, en determinado momento se iban a tener que hacer. Creo que las aplicaciones llegaron y se apuró todo ese tema. Y ahora quedó un poco detenido por la actividad de las aplicaciones.
Sobre las actitudes violentas que han tenido algunos taxistas con conductores de Uber, Díez señaló que no está bien, dijo él, pero no permite que se provoque a los trabajadores porque ellos no salen a la prensa a hablar más de ellos.
Algunos taxistas han tomado algunas determinaciones y no fueron violentos. Los encerraron o de repente tal que tiró el gas. Son acciones individuales que nosotros no recomendamos que se lleven adelante. pero tampoco es bueno que se provoque a los trabajadores, porque nosotros no salimos a la prensa a hablar de eso.
Bueno, vamos a repasar el audio de Dourado en la jornada de ayer. Fue el único contacto que tuvo con la prensa. De hecho, uh-huh, después fuimos levantados por distintos medios, en donde, bueno, queda en contraposición, ¿no? Porque lo que dice Dourado, lo vamos a escuchar, es que es una medida que se tomó con los trabajadores. Ahora,
que lo pidió el sindicato.
Sí, sí, vamos a escucharlo.
Sí, es una decisión que tomaron los trabajadores del taxímetro y nosotros la acompañamos. Que eso es tarifa vigente, o sea, no estamos haciendo nada ilegal, ¿no? Cambiando nada. Y en la hora de que hay más demanda de coches y que no hay coches, buscamos que mayor adhesión de los trabajadores de esta forma. Propuesta que hicieron los trabajadores y que la gremial aceptó con gusto. No vamos a hacer más declaraciones al respecto que esa, ¿no?
Bueno, es exactamente lo contrario. Efectivamente, como bien señalaba Juan, lo que nos dijo, por lo menos Dourado en la jornada de ayer, ahora el gremio dice esto, bueno, así están las cosas, no podemos decir más nada. No, cayó sí, muy mal en la gente, hay que decirlo.
Sí, ¿no? yo no he escuchado un solo comentario positivo.
No sé si
algún, por ejemplo, propietario de taxímetro que nos esté escuchando diga, sí, en realidad esto era algo que nosotros necesitábamos desesperadamente y que ahora nos va a resolver el problema.
La lógica no indicaría eso.
Y lo que pasa es que si a uno le suben el precio de algo, más allá de que estén en todo el derecho del mundo y nadie discute lo que dice Dourado, que es absolutamente cierto, si a uno le suben el precio, uno también, teniendo otra oferta,
tal vez... Igual yo he escuchado, y me parece que tiene sentido común, dentro del transporte público, como está reglamentado, no de este vacío legal de las aplicaciones que todavía hay que llenarlo, en lo que está reglamentado, yo no sé si es posible hacer eso. O sea, en realidad no sé si es posible llegar con más fichas de las que tenés. Digo, vos tomás un servicio y lo tomás ahí. Lo que yo cuento que ocurría hace décadas era un disparate. El que te llegara un taxi con 19 fichas porque el tipo le... O sea, al final que te vas de mi casa y también te pago, ¿no? Me dejás en mi casa y te dejo 100 pesos más para que llegues hasta
tu casa.
O hasta el próximo viaje. No, eso no, porque es lo que hacían antes. O sea, iban enganchando viaje con viaje. O sea, siempre estaban facturando. A mí me parece que eso no se puede hacer.
A mí me parece que por lo menos es razonable lo que planteas, y tal vez Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía debería decir algo al respecto, ¿no? O la propia Intendencia manifestarse, porque además tal vez esto sea una especie de derecho adquirido, el de la cero ficha, a esta altura del partido.
A esta altura, sí.
Y de hecho, no son todos los taxis que están plegados a esta medida. Por ejemplo, alguien de Radio Taxi Comunitario recién comunicaba que ellos no cobran, ellos van con cero ficha. Y hoy de mañana también alguien publicaba en su muro de Facebook que, son pequeños grupos de taxistas.
Porque entre el 141 y todas las demás grandes empresas,
está
el 80% de la flota de taxis, por lo menos que tienen radio, que son la mayoría, en fin, todos, creo, en realidad, hoy por hoy ya no existen taxis sin radio, supongo. Bien, nada, ha quedado eso allí en medio de la polémica y, bueno, mucha gente ha estado muy irascible en torno a esta idea que, en principio, la verdad, con sentido común, incluso, ni siquiera tomando parte, ¿no? Tomando parte del lado de los taxistas no nos parece una buena idea. Creemos que hay que tomar decisiones porque te baja el dinero que te ingresa, pero nos parece que esta decisión no es la adecuada en ese sentido. Cada uno sabrá, ¿verdad? Efectivamente, ahora lo que ha quedado es enfrentado esto, ¿no? Dourado diciendo que esto lo había pedido el gremio diciendo esto no lo pedimos nosotros.
Sí, parece razonable lo que dice el gremio en este sentido, tomando distancia de la medida, ¿no? Porque además uno se imagina, es una ecuación muy simple. Si vos tenés una oferta que compite contigo, más allá de las circunstancias, la gente que está usando Uber hoy va a seguir usando Uber por más que le digamos lo que le digamos.
Claro. Y después se va a sumar más gente.
Y después, y es lo más probable. Sí. Bueno, de hecho, lo decía ayer la gente.
Vamos a ver qué pasa con el tema. Sí, exactamente, que estuvieron aquí con nosotros. Bueno, estaremos actualizando. Si hay más novedades a este respecto, pues podría haberlo. Capaz que estaría bueno que se rebobinara esto. Es una opinión personal. Tienen todo el derecho a hacer, si es que el derecho ampara este tipo de cosas, pero a mí me parece que no contribuye. Pero es una opinión personal, puedo estar equivocado. Trato de contribuir, no de restar.
Pero vos fíjate, si por ejemplo, cuando Uber aplica la famosa tarifa dinámica, ¿no? Si en ese momento que se puede detectar, además, cuando está aplicando la tarifa dinámica, el taxi te diga, nosotros te aplicamos la tarifa dinámica a la baja. Ah, bueno.
Ah, sí, claro.
Competís. Salgo a pelear y estás en condiciones de tener un servicio que capaz no tener la misma calidad.
Totalmente.
Pero por lo menos va a ser más barato.
Totalmente. Bueno, antes de ir a pausa, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, un proyecto de ley que introduce algunos ajustes en la normativa de la inclusión financiera o la ley de bancarización, como se conoce más comúnmente. Entre los ajustes a la ley está el de que aquellos que cobran para sí o para otro pensiones alimentarias dispuestas u homologadas por juez competente podrán podrán solicitar una cuenta bancaria o de emisor de dinero electrónico, y esto será en forma gratuita y en las mismas condiciones que tienen las cuentas de sueldo, lo que me parece realmente bueno, ¿no? Bueno, a partir de mayo del próximo año, el 2017, como ustedes bien saben, y si no, les reafirmo ahora, será obligatorio cobrar el salario por vía electrónica, ya sea cuenta bancaria o dinero electrónico, pero el proyecto establece ya un par de excepciones para los trabajadores del servicio doméstico, que podrá postergarse esta obligatoriedad, y el plazo que tienen es el 31 de diciembre del próximo año 2017, o sea que prácticamente tienen todo un año más, ¿no? Y por hasta un máximo incluso de 2 años, siempre claro está que haya acuerdo entre empleador y empleado, tiene que ser como un acuerdo. Otro de los aspectos que ha cambiado es que en las localidades de menos de 2.000 habitantes, la prórroga de la obligatoriedad de cobrar el sueldo por vía electrónica se va a extender hasta que existan puntos de extracción de efectivo disponibles, como ser cajeros automáticos, corresponsales financieros u otros análogos, de acuerdo a los términos que defina la reglamentación, según indica el proyecto. También nos parece una muy buena idea. El proyecto de ley obliga que los proveedores o comercios que decidan aceptar tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico no podrán ya limitar la aceptación de los referidos medios de pago electrónico, estableciendo los montos mínimos para su uso. O sea, no hay más monto mínimo. A partir de diciembre, las compras de vehículos o inmuebles que superen los 139.908 pesos uruguayos, unas 40.000 unidades indexadas, deberán hacerse por medios de pagos electrónicos, cheques comunes o de pago diferido, no a la orden o letras de cambio cruzadas. Este proyecto prorroga el plazo de esta obligatoriedad hasta el 1 de julio del 2017 y da la posibilidad de que se paguen con cheques de pago diferidos cruzados durante el plazo y en los casos y condiciones que establezca la reglamentación. Después esto va a quedar posteado en la primera zona, como hacemos siempre en las redes, digo por los detalles, ¿no? Y a partir de diciembre de este año, todo pago o negocio jurídico de 40.000 unidades indexadas o más no podrá realizarse en efectivo, que eran esos 139.908 pesos, no podrán realizarse en efectivo, y a su vez los pagos o negocios jurídicos de 160.000 unidades indexadas o más, que son cerca de 560.000 pesos uruguayos actualmente, solo se podrán hacer por medios electrónicos o cheques diferidos, no a la orden. Son algunos de los cambios, les reitero los detalles, igual los van a tener posteados en nuestra página en internet y en las redes sociales. Tomamos la pausa, ya volvemos. Faltan 6 minutos para el mediodía de este miércoles 2 de noviembre. Tenemos 12 grados ahora aquí en Montevideo. Está lloviendo en distintos barrios de la ciudad, seguramente en distintos puntos del país. Algo de viento que va a permanecer más o menos hasta las 5 de la tarde, según los datos de The Weather Channel. Del jueves al domingo, días con sol y temperaturas realmente agradables. Entre 28 y 18 grados estarán máximas y mínimas respectivamente. Ya el lunes con tormentas y el martes con lluvias, pero aparentemente sin vientos, lo cual ya es algo positivo en principio, pensando en todo lo que ha pasado en estos últimos días. Y ya retomando la información local, la aerolínea chilena LOW, Latin American Wings, es la... dije medio en inglés, pero bueno, LOW, yo qué sé. Es la empresa que hoy muestra el interés más firme por alcanzar algún tipo de acuerdo con la empresa Alas Uruguay, que suspendió sus operaciones la semana pasada.
Y no deja de ser Alas Latinoamericanas.
Claro, pues Alas,
¿no?
Digamos, totalmente.
Con el nombre en inglés.
Claro,
tal cual. Y tal vez le sirva para cambiar de nombre y ser Alas Latinoamérica.
Veremos.
Y si se salvan los puestos de trabajo, ni te digo qué gran negocio, ¿no?
El tema sería ese. Bueno, la compañía chilena había presentado el viernes una carta de intención de negocio. Ahora representantes de la firma llegarán a Uruguay para mantener reuniones con directivos de Alas U y con autoridades del Poder Ejecutivo. LOW ya inició su actividad en enero de este año con un Boeing 737-300 y tiene vuelos que conectan Chile, Perú, República Dominicana y Haití. Meses después se quedó con 2 de los 3 aviones arrendados que componían la flota de Alas Uruguay. Entre las posibilidades manejadas está que la aerolínea chilena adquiera las acciones de la empresa uruguaya que funciona como sociedad anónima, Dirus Sociedad Anónima, y se haga cargo de sus deudas. Un atractivo de peso está en el potencial creciente que tiene el puente aéreo entre Montevideo y Buenos Aires durante todo el año, así como la ruta entre Punta del Este y la capital argentina en los meses de verano. En paralelo a la difícil tarea de encontrar apoyo económico, las autoridades de Alas tienen otro reto ahora nada menor, que es tratar de retener el último avión en condiciones de volar. Esa aeronave puede jugar un papel clave si en su plan de negocios el nuevo inversor aspira a estar operativo en la temporada presente de verano, que ya es inminente, ¿no? Por eso sería de utilidad contar con un avión ya autorizado, teniendo en cuenta que los tiempos que se manejan para las certificaciones superan ampliamente los 2 meses. Veremos qué pasa. Lo que dijo Juan es lo más ríspido, ¿no? Porque se trata de 200 funcionarios de plantilla, y ahí me parece está la mayor dificultad en torno a realizar un negocio con Alas Uruguay. Pero bueno, el negocio está planteado y seguiremos actualizando la información que haya a este respecto.
Sí, y también hay que consignar que Alas Uruguay solicitó un nuevo préstamo al fondo, sí, que le fue negado a la empresa, cosa que parecía bastante lógica.
15 millones de dólares, ¿no?
Sí.
Y prácticamente no sé qué ha pagado.
No, no sé, la verdad. Sí, no sé si ha pagado, honestamente. Sí.
Bueno, y ya está, tiene otras deudas también, ¿no? Pero bueno. La Suprema Corte de Justicia dictó 7 nuevas sentencias en las que declara inaplicables fragmentos de la Ley 19.307 de Medios Audiovisuales, conocida como Ley de Medios, con lo cual ya se eleva a 13 la cantidad de pronunciamientos referidos a la inconstitucionalidad de dicha norma, según informa en su página web el Poder Judicial. En la sentencia, la Suprema Corte de Justicia ratifica la inconstitucionalidad de 5 artículos que ya habían sido declarados como tales meses atrás, porque son por resolución anticipada, lo que significa que utilizan los mismos argumentos que resoluciones anteriores. Estas sentencias corresponden a recursos que fueron presentados por las empresas Monte Carlo, Sociedad Televisora La Rañada, Canal 12, Telecable Cerro Largo y otras empresas particulares, en las que además se ratifica la inconstitucionalidad de 5 artículos que ya habían sido establecidos de esa forma hace varios meses. Para estos casos, la Suprema Corte consideró que no tienen un interés directo sobre la causa, por lo que no existe legitimidad para solicitar a la justicia que declare inconstitucionalidades en determinados artículos, según informó hoy el Observador. Los fallos a favor de las empresas ratifican por unanimidad la inconstitucionalidad de los artículos 39, inciso 3, que regula eventos de interés general, como los partidos de fútbol, el artículo 60, literal C, que refiere a la regulación de los contenidos con los que deben contar los medios audiovisuales, el artículo 98, inciso 2, que hace referencia a las inspecciones por parte de funcionarios de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSEC, y en el caso del inciso 2, declaró inconstitucional el derecho a suspender las emisiones en caso de haber inconvenientes para el desarrollo de las inspecciones.
Que eso se deriva, digamos, de lo anterior.
De lo anterior, claro, eso ya había sido estipulado así. Bueno, la Suprema Corte de Justicia también ratificó por mayoría la inconstitucionalidad del inciso 5 del artículo 117, que obliga a las empresas de cable a incluir a Televisión Nacional dentro de su paquete de canales. Por último, el máximo órgano judicial volvió a declarar inconstitucional al inciso 2 del artículo 149, que refiere a la titularidad de los canales y estaciones, y aclara que los públicos tienen preferencia por sobre los privados. Los nuevos fallos dados a conocer se suman ya a otros 6 dictados meses atrás, dando un total entonces de 13 sentencias de 29 recursos presentados. Ya estamos casi en la mitad de los recursos presentados. La Corte todavía no se pronunció sobre 13 recursos y está redactando sentencia en otros 2 correspondientes a Peborán SRL y a Diario Rural. Los recursos aún a estudio corresponden a la empresa de cable TCC, a Multicanal, a Emisora del Este, San Eugenio y Durazno Televisión, Telefónica, los cables de Carmelo, Melo y del Este, además de diversos particulares. El INAU incluso tiene pedida una excepción de inconstitucionalidad que permanece a estudio de la Suprema Corte de Justicia en una ley, la Ley de Medios, Ley de Comunicación de Medios Audiovisuales, que ha sido aprobada, pero está esperando a ser reglamentada, a ponerse efectivamente en marcha, un poco de lo que decía Vázquez, esperando estos dictámenes de la Suprema Corte de Justicia. A mí lo que me chirria nuevamente, insisto, soy vasco en esto, no voy a frenar ni un minuto, es el famoso artículo 29 que contiene limitaciones a los contenidos, ¿verdad? Bajo el paraguas de leyes que ya existen, ¿no? Ya tenemos la ley en contra de la xenofobia, ya existe, y también tenemos la ley de difamación e injurias, delitos que están contenidos en el Código Penal. Digo, eso ya existe, ya está reglamentado. El artículo 29 de la Ley de Medios le da rienda suelta a los 5 integrantes del Consejo de Notables, como digo yo, de ese consejo que va a escuchar y a monitorear todo lo que decimos en los medios audiovisuales, en un paraguas muy grande en torno a qué tipo de determinar con exactitud debajo de ese paraguas qué significa la incitación al odio. No está especificado, es un paraguas enorme que va a tener muchísimos problemas y efectivamente una censura a los contenidos, ¿verdad? Tiene nada que ver con el resto de cosas que tiene esta ley, que tiene muchísimas cosas de todo tipo.
Y porque además, digamos, por ejemplo, uno podría en ese caso apelar a cuando los actores políticos critican a los medios de comunicación. No, también
estos días podrían han sido ejemplarizantes.
Podrían haber sido
la Ley de Medios, ¿no? Digo, cuando el otro día de León invoca la Ley de Medios para hablar de noticias positivas. ¿Y qué son noticias positivas? Positivas para de León. Bueno, entonces digo, vamos a entrar en un nivel de cosas insólitas, porque no hay criterios fundamentados estrictos, que es incitar al odio. ¿Quién incita al odio? ¿Diciendo qué? ¿Está reglamentado eso en la ley? No. Queda a criterio de 5 personas, que no sabemos ni quiénes son, pero que seguramente van a ser integrantes de algún colectivo, que están y siguen interesados en que esta ley importada de Estados Unidos por los demócratas y por George Soros, a quien critican un día sí y otro también, las mismas personas que hoy están en la rosca de imponer esta ley. A mí me parece lamentable. Yo ya me he puesto públicamente, e insisto, me ofrezco lo que pueda ayudar a que esto no siga adelante, porque es un disparate y es realmente un atentado a la libertad de expresión, que es una de las cosas más sagradas que puede tener la libertad, porque si no te podés expresar libremente, ¿qué clase de libertad tenés? En fin, no me quiero ir de tema, porque saben que en esto tengo una fijación, porque entiendo que es realmente un ataque a la libertad de expresión, a la libertad en sí misma. Bueno, las exportaciones cayeron 11,8% en octubre y acumulan en los primeros 10 meses del año una baja de 9,3% en comparación a igual periodo del año anterior. Esto lo informó ayer el Instituto Uruguay 21. Las colocaciones en el exterior totalizaron 614 millones de dólares en el décimo mes. Los productos con mayor incidencia negativa en el mes fueron la celulosa, la soja y el arroz. En el caso de la primera, las cifras de ventas fueron 32% menores que las de octubre del año pasado. Igualmente, el organismo oficial aclaró que se debe contemplar que la actividad de la planta UPM en Fray Bentos estuvo detenida durante 10 días por mantenimiento anual.
Lo cual coincide, digamos, que es un 32% del mes aproximadamente, sí, ¿no? Un 33% para ser más preciso.
Y lo otro que voy a consignar simplemente, y lo van a ver más extendido en nuestros posts y en nuestra página web, es el incremento de precios que continúa siendo bastante generalizado. Esto lo señaló el Banco Central en su informe de política monetaria del tercer trimestre del año. Es que en septiembre el 68,9% de los bienes y servicios aumentaron de precio en tendencia ciclo. Así que bueno, son números que hablan un poco de la realidad económica que estamos viendo en el país.
Sí, un apunte que hace el diario El País que es interesante. Bueno, la meta del Banco Central es que la suba de precios en 12 meses se ubique en el rango de entre 3 y 7%, pero esa meta viene incumpliéndose desde hace 69 meses.
Un poquito de incumplimiento. Sí,
es que cuando se plantearon las metas inflacionarias parecían un tanto optimistas.
Claro,
pero bueno,
demasiado, ¿no? Demasiado.
Bueno, uno no sabe los elementos que se manejan.
69 meses para jugar a la quiniela. Bueno, y lo último, que es un poco extraño, ¿no? La expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, será la principal oradora de un acto acá, en Uruguay, del PIT-CNT, el acto del próximo viernes 4, cuando la central sindical haga un paro parcial por el estancamiento de la negociación colectiva. La exmandataria, que fue destituida hace 2 meses a través de un impeachment, un juicio político, también va a visitar la sede del Frente Amplio, donde dará una charla en una actividad organizada por la izquierda a las 19 horas. Una hora antes brindará una conferencia de prensa junto al presidente de la fuerza política, Javier Miranda. En Brasil gobiernan hombres blancos ricos de derecha, se afirma en una invitación a la charla que circula en redes sociales y que lleva la firma del colectivo Rede Frente Amplista. Bueno, la verdad, Dios mío, ¿no? Bueno, el Frente Amplio catalogó la salida de Rousseff de la presidencia de Brasil como un golpe de Estado, adhiriendo, ¿verdad?, a una teoría que, bueno, técnica no es, porque la Constitución la tiene. Aquí estuvo Fernando Pereira, le mando un saludo muy grande, escucha, y bueno, una figura importante, evidentemente, de la central, que, bueno, invocando algunos casos de constituciones pésimas, en el caso de Pinochet, evidentemente, bien, tuvo tiene su lectura hasta incluso de la constitución brasilera. Yo insisto siempre lo mismo, las constituciones son un consenso mayoritario y están hechos para eso, para que no venga yo de afuera y diga, a mí este artículo no me gusta, me parece que está mal y entonces no lo doy bolilla. No, se hace como un consenso de mayorías y si quieres cambiarlo tenés que reformarlo, pero si está vigente hay que cumplirlo porque es ley, es la primera ley de los estados, es un acto de civilidad. Y resulta extraño realmente. Desde luego que estamos en libertad y en democracia y me parece bárbaro que allí pueda estar Dilma Rousseff, pero no deja de extrañar que una figura polémica, que está siendo estudiada y monitoreada también por la justicia en Brasil, al igual que Lula y además que todos, se presente a un acto en Uruguay. La verdad, yo no entiendo a santo de qué, evidentemente a santo del apoyo que hace la central sindical de la figura de Dilma Rousseff, pero fundadores del PT, distintos activistas brasileños, periodistas y algunos uruguayos como nosotros, entendemos que en realidad, por más que no nos guste y nos parezca pésimo la gente que ha quedado en el gobierno de Brasil, se han seguido mecanismos que están incluidos en la Constitución y hay todo un problema que es el buraco enorme de Petrobras, en donde Dilma era la presidenta del Consejo Administrativo de Petrobras durante años. En un país, como decía Mujica, ¿verdad?, donde el propio Lula le confesó, andaba a los coimazos, porque si no, no funcionaba, ¿no? Se gobernaba a los coimazos. no sé, no entiendo. Por otro lado, digo, se habla de antineoliberalismo. A ver, digo, ¿ustedes creen que en Brasil no hay políticas neoliberales, igual que acá en Uruguay? ¡Hay! Si no, busquen la definición del neoliberalismo. Yo me sorprendo un día sí y otro también, porque parecería que viviéramos en la Rusia de Brezhnev. Yo qué sé, estamos en un disparate. O sea, esto acá vivimos en un país capitalista, neoliberalista, con zonas francas, con transnacionales, tratando de hacer tratado de libre comercio con Neptuno, igual si podemos, con flexibilizaciones laborales, comerciales, exoneraciones tributarias. ¿De qué mundo están hablando? ¿De qué Uruguay hablan? Si lo quieren cambiar, vamos a cambiarlo, pero de Boca no. Hay que cambiarlo. Este, yo la verdad que no entiendo. Y esto, bueno, lo del final, ¿no? Blanco, en fin, rico. Acá tenemos un presidente blanco y rico también. Y de izquierda creo que no es, pues trabajó para el Banco Mundial y para el Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que gente de izquierda mucha no hay, ¿eh?
Hay un apunte también interesante para hacer sobre todas estas situaciones, que si bien la fuerza política está hablando de una cosa, el gobierno, que encabezado por esa misma fuerza política, reconoce al gobierno de Temer y negocia con él.
Sí, totalmente. Por eso te digo, para mí, tienen toda una construcción de la realidad que está muy linda, pero es una construcción. La realidad es otra cosa. Si la quieren ver bien, bárbaro, si no, pues bárbaro, no sé. Hablaremos, porque va a dar para hablar la presencia de Dilma Rousseff acá en Uruguay. Las cosas que van a decir, ¿eh? En fin, bueno, no me queda tiempo para el panorama internacional. Se está tratando de dialogar con Maduro, el Parlamento ha suspendido el juicio político, Leopoldo López tiene una visión un poco distinta dentro de la interna del MUD. En fin, lo cierto es que se está dialogando un poco. La pregunta mía es, ¿se dialoga para estirar? ¿Qué pasa con la revocatoria? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Se van a adelantar elecciones? No sé. Eso está todo en punto suspensivo mientras el hombre hace un programa de salsa.
Por ahora la hora de la salsa.
Por ahora la hora de la
lo
salsa.
Que tenemos es
eso,
mano,
lo seguro, ¿no?
¿No?
Lo otro no sabemos nada. Y bueno, terror y pánico a propósito de una de las tantas encuestas que hay en los Estados Unidos a horas, días, jornadas las elecciones en Estados Unidos. En este caso la encuesta de Washington Post y la cadena ABC News, en donde Trump logra un apoyo del 46% frente al 45% para Clinton, todo dentro del margen técnico. Pero bueno, el resto de las encuestas dan ganadores a Hillary Clinton, pero hay que ver todavía, ¿no?
Claro, porque además hay que contar los votos electorales, porque incluso esa diferencia puede eventualmente darle algún voto electoral más a uno o a otro, porque depende de los estados en los que vote la gente. Hay estados que tienen más representantes, más votos electorales que otros estados.
Total.
Entonces no es lo mismo ganar en Texas que ganar en Nueva York. Dos estados con cantidades diferentes.
Sí, sí.
Bueno, creo que justo son de los que tienen más, pero de todas maneras.
Pero es así.
Alaska y Nueva York.
Sí,
Alaska,
por ejemplo,
y Texas.
Claro,
no es lo mismo.
Pesan distinto, exactamente. Entonces, bueno, vamos a tener.
El martes nos enteramos.
Sí, vamos a estar cubriendo todos estos hechos.